Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El reto de la vida cristiana, hermanos, no es bautizar, no es ir a la primera comunión, no es ese primer impulso del amor. El tema con la vida cristiana y en general con el amor es permanecer.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Y esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. La semana pasada leímos la primera parte de este texto que hoy hemos escuchado de San Juan, que está centrada, la reflexión de Jesús está centrada en esa comunicación de vida que hace la vid a las ramas. De manera que la forma en que nosotros, o en la medida en que estamos nosotros unidos a la vid, en esa medida estará circulando por nosotros la savia preciosa, que como lo decíamos ya la semana pasada, se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Cuando la rama se despega, pues entonces por eso se seca, porque ya no tiene savia, y eso es la causa de todos los fracasos en nuestra vida, la falta de savia en nuestra relación. Jesús, en este discurso, recuerden que estamos en el contexto, lo vamos a ver un poquito más adelante, estamos en el contexto de la última cena, que para San Juan, él lo entiende como un solo momento, ¿verdad?, que está formado de muchos discursos, muchos de ellos que son, sabemos, teológicos, partiendo de elementos que seguramente vivieron ese día, o que él retoma de otros momentos, pero que le parece que el momento más perfecto para hablar de ellos fuera durante la cena, y es todo un elemento único, ¿verdad? O sea, no podemos decir fueron varios discursos, sino para él es toda una enseñanza. Y hoy quisiera que volviéramos a centrar nuestra atención en el tema del amor. Un tema que pues es recurrente, lo hemos visto desde diferentes ópticas, en diferentes momentos, basado en diferentes textos de la Sagrada Escritura. El amor, ante todo, como lo hemos visto ya en muchos momentos, es un verdadero misterio. No es algo que, pues, que yo siento bonito, siento amor, o siento que te amo. Pues sí, hay cierto sentimiento pero que pudiera incluso degenerar en un sentimentalismo estéril, en donde hay mucho sentimiento, pero las formas, las expresiones propias del amor no se tienen. O sea, el amor realmente es un misterio, no lo podemos alcanzar a definir. Y hoy nos presenta el texto que hemos escuchado de San Juan, que tiene una fuerte relación a la palabra de Dios, especialmente a los evangelios. El amor de alguna forma se nutre de la palabra porque la palabra es Dios mismo. Por eso la gente que tiene asiduidad a la palabra de Dios se va desarrollando internamente este amor. No solamente el amor humano o el amor hacia una persona, sino un amor trascendente. Podríamos ver en todo esto a los místicos, esa gente de oración, pero que no nada más es oración, sino que parte ordinariamente de lo que hoy tanto está insistiendo la Iglesia sobre la lección, ¿verdad? Hay una conexión espiritual que se realiza a través de la palabra y esta conexión interna con el alma cuando se profundiza. No se trata de leer, a veces queremos que la palabra nos comunique algo como si fuera un libro de historia o como si fuera un libro poético o un libro de anécdotas, o un libro de instrucción, como tendríamos tantos de geografía y matemáticas. La palabra de Dios, el libro de la Biblia, es una persona, es algo vivo, es algo que cuando yo la leo tengo que entrar en comunión y en conexión con ella. No es algo que yo puedo simplemente leer y pasar hojas y hojas y textos, o estar tomando apuntes y estar así tratando de ver qué quiso decir el autor y en qué forma nos pudiera ayudar. San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, nos habla ya de esta conexión importante que hay entre la palabra y la relación con Dios, especialmente en el tema de la fe. Si ustedes van a su texto, versículo 8, voy a leer desde el versículo 8. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación, pues con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Un poquito más adelante dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿O cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿O cómo van a oír si no hay quien les anuncie la palabra? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen la buena noticia. O sea, el tema de la buena noticia en esta predicación, en esta comunicación, va abriendo espacios dentro del alma misteriosos que cada vez que lo reflexiono, pues termina uno realmente cayendo en cuenta que la palabra de Dios es Dios mismo y que ejerce en nosotros una acción misteriosa que no podemos entender. Pero para ello necesitamos dejar que la palabra repose en nosotros y ejerza esta acción misteriosa. No sé si recuerdan ustedes que ya en alguna ocasión les decía, a propósito de que la gente me dice, no padre, pues es que tengo niños chiquitos, ¿para qué los traigo si ni siquiera van a entender? Porque pues claro que un niño chiquito no tiene capacidad de entender lo que se está diciendo, lo que se está leyendo. Sin embargo, la palabra de Dios ejerce una acción misteriosa ya en la persona simplemente al escucharla. Es esta predicación, es este evangelio. Es este Dios que se comunica a nosotros a través de una forma que nosotros no entendemos. Si tratáramos de entender, pues encontraríamos que finalmente pues no sabemos cómo es. Pero la experiencia de quien tiene contacto continuo con la palabra de Dios nos va diciendo que efectivamente se va desarrollando una acción misteriosa de Dios que es el amor. En nuestra relación humana, cuando hablamos del amor, nosotros decimos que todo empieza por un gusto. Si pensamos en la relación de una pareja, Pues todo empieza por un gusto. Conocimos a un chico, conocimos a una chica, nos gustó, nos pareció bonita, nos pareció guapo, nos pareció atractivo. Algo encontramos en él o en ella que nos atrajo. Y se da una atracción que tiene que ver con aspectos sensoriales. Ordinariamente, pues, no nos sentimos atraídos por las cosas que no cautivan nuestros sentidos. En este sentido, ya Santo Tomás decía en una de sus máximas, «Appetitus sequitur bonum», es decir, el apetito siempre sigue a lo bueno. Y él lo refiere, él desarrolla esta máxima, hablando de cómo Dios, que es la bondad, la belleza suma, pues naturalmente, si nosotros lo conociéramos, nos sentiríamos naturalmente atraídos por Él. Y lo seguiríamos, o sea, nuestra voluntad se uniría a Él. El problema es que no lo conocemos. Pero el apetito, aún nuestros sentidos, se van a ir siempre sobre aquello que es bueno, que es agradable, que es bonito. Cuando un muchacho empieza una relación con una muchacha, algo descubre en sus sentidos que le atrae de manera ordinaria. De ahí se va desarrollando la amistad, que ya tiene el germen fundamental del amor. Esta amistad se genera entre nosotros, no ya por cuestiones sensoriales, sino ahora ya hay una acción trascendente que está innata en nosotros desde el momento en que fuimos creados seres espirituales, porque Dios nos ha comunicado de forma innata esta capacidad de amar. En Génesis 2:7, nosotros podemos leer cómo Dios le dio espíritu de vida y nos dice, dependiendo de la traducción que tengamos, que sopló en las narices, y la expresión hebrea que utiliza en esta forma de comunicar el espíritu, el aire, esta vida, dice en mi texto, entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Es el único ser de la creación que recibe de Dios este aliento divino. Todos los demás simplemente dijo que existan y existieron. El hombre no solamente lo formó, que es la parte, digamos, artesanal, permítanme la expresión, ¿verdad? Dios, de forma artesanal, crea al hombre. Pero sería un poco así como el Pinocho, ¿verdad? Recuerdan la historia del Pinocchio, ¿verdad? Este ser inanimado que finalmente, pues, gracias a la insistencia de Gepetto, ¿verdad?, que lo había hecho, pues él quería tener un hijo. Y entonces, bueno, pues en la historia aquí tendríamos que referirlo a Dios, ¿verdad? Aunque realmente detrás de esto, sobre todo en todos estos cuentos italianos, porque el Pinocchio pues es un cuento italiano, hay muchos elementos todavía eclesiales, todavía de aquel tiempo cuando dentro de los cuentos y de todo esto se trasminaba, había un trasfondo importante de vida espiritual donde Dios estaba presente. Hoy es exactamente lo contrario, ¿no? Hoy todas nuestras películas, ¿verdad? Las películas de los niños, La Sirenita y otras que ni siquiera son para niños, ¿verdad? Como lo que ya les he comentado, Moisés, ¿verdad? Que es una película de Walt Disney, ¿verdad? Pues es una película para adultos, tiene una violencia gráfica terrible. O sea, no es para que la vean los niños. Aunque es de dibujos animados, pues no es para niños. Y sin embargo, pues hoy, detrás de todas estas películas, que ha habido pues una gran controversia, ¿verdad? Incluso demandas fuertes de grupos cristianos contra Disney Company, ¿verdad? Y especialmente sobre la compañía esta Miramar, que es la que hace todas estas producciones, porque han infiltrado muchísimos elementos, sobre todo de tipo sexual, en estas películas. Hace algún tiempo cuando me enteré de todo esto, ¿verdad? Bueno, pues uno se pone ahí a investigar un poco más y hay por ahí algunos trabajos bastante bien hechos en donde es clarísimo, se le presentan a uno todas las imágenes de la película en donde de forma subliminal hay una cantidad increíble. La que yo vi fue La Sirenita y está pero plagada de elementos sexuales, que ni cuenta nos damos, ¿verdad? Sin embargo, el subconsciente sí los va, con el paso del tiempo, el niño, así como ahorita lo que decíamos de que pues la palabra de Dios no la llegamos como, o sea, el niño chiquito, pues escucha que el padre está hablando, que se está leyendo la palabra, y él no está entendiendo, pero lo está guardando. En su momento, cuando entre ya en contacto su mente con todos estos elementos, o como diría Kant, con todas estas categorías, ya lo tiene en su cabeza, entonces ya nomás la separa. ¿Sí? Pensemos ahora, hablando un poquito cibernéticamente, como si fuera una base de datos, ¿verdad? Ahí vas alimentando, alimentando, alimentando. Y luego te ponen un programa que decodifica. Un programa que sabe encontrar en todas las celdas dónde están todos los elementos y entonces los une, los identifica, ¿no? Bueno, eso es lo que hace la publicidad subliminal, sobre todo en este tipo de películas con los niños. Por eso hubo una tremenda guerra que, gracias a Dios, ganaron los cristianos ahí en Estados Unidos, o sea, la mayoría de las iglesias cristianas. Hubo un gran movimiento para que Disney dejara de incluir publicidad subliminal de tipo sexual dentro de sus películas destinadas exclusivamente para niños. Todo parece indicar que este hijo de Walt Disney, que es ahora quien dirige la compañía, pues es un tipo medio deschavetado, ¿verdad? Por no decir degenerado, que ha ido introduciendo todo este tipo de maldad en algo tan hermoso que fundó su padre, ¿verdad? Pero bueno, las siguientes generaciones van tomando el poder y el demonio pues no respeta lo que decimos de los juniors, ¿no? O sea, el papá era pues bien pegado a la iglesia, pero se metió tanto a trabajar que los hijos luego se fueron a estudiar y hicieron de su vida un desgarriate. Luego ellos toman el control de las empresas y pues pensemos nosotros en cervecería, ¿verdad? En todo lo que era antes, el Grupo Monterrey, ¿no? Que para entrar al Grupo Monterrey tú tienes que poner de qué religión eras. Si no eras católico practicante, no entrabas. Era una exigencia y peligro y que embarazaras a una chica de la empresa, porque en menos de 3 segundos ya estabas de patitas en la calle tú y la chica, ¿verdad? Y para que volvieras a encontrar trabajo, ahí te encargo, ¿no? O sea, eran situaciones donde los papás vivían una situación realmente pues cercana a la iglesia. Hoy en día, nada que ver. Nada que ver, son cuestiones económicas, políticas, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero regresando a nuestro argumento, ya en la amistad, ya está ese germen que traemos. Ya amamos con amor de Dios, porque es la única forma de amar, en la amistad. Jesús, en este texto, se refiere a la amistad como la forma más perfecta del amor. Y este amor por el amigo, como la forma más perfecta de todo el amor, dar la vida por él. Dice, no hay amor más grande que entregarse por el ser amado. Esta amistad, entonces, que ya contiene el amor, que ya deja de lado el gusto o la atracción, ya contiene el elemento que va a desarrollarse a lo largo de la relación, que es el amor de Dios. Sin embargo, este amor, esta relación que existe en una pareja de amistad, tiene que seguir creciendo y desarrollándose. Y lo logrará en la medida en que esté conectada a la vid. Por eso es que no podemos, sobre todo en este capítulo, no podemos desconectar lo que vimos la semana pasada con lo que estamos viendo ahorita. Porque entonces ya no comprenderíamos dónde está la conexión. Está conectada con la vid. O sea, el amor está en nosotros porque estamos unidos a la vid. Y desde ahí es desde donde se genera, se desarrolla, crece. No basta esta atracción, no basta esta amistad. Es necesario permanecer unidos a la vid. Y el tema de hoy tiene que ver con el permanecer. Hoy hemos escuchado en el texto cómo nos invita a permanecer en su amor. Si ustedes se fijan, en el versículo 9 dice, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. O sea, lo importante es permanecer, porque yo les digo a las parejas en el retiro de casarse en el Señor, les digo, así inicio un poquito hablando sobre el tema del amor. Les digo, bueno, ¿y el amor qué? ¿Se acaba? O sea, ¿tuvimos amor y luego se acabó el amor? ¿O se muere el amor? Estaba vivo y se murió. Y si nosotros seguimos este discurso de la vid, yo creo que la expresión más correcta es se seca. Se seca el amor. O sea, el amor es algo vivo. Es algo que San Juan continuamente, como lo refiere al Espíritu Santo, lo refiere al tema del agua. ¿El amor se muere? No, se seca. Deja de fluir. Es como en un afluente, ¿no? O sea, tenemos un venero y siempre que está en lluvias o si está conectado a un lago, pues siempre va a estar por ahí escurriendo agua. Y todo lo que está a su alrededor va a florecer, va a reverdecer. ¿Sí? Toda la orilla está llena de pasto, ahí se puede sembrar un árbol y va a crecer grandísimo. Yo me acuerdo que ahí, en el lugar donde nos juntábamos, cuando era joven, bueno, más joven, en los scouts, que ahí estuve pues mucho tiempo, nos dieron un pedazo de terreno, el municipio, y se conectó una sola toma de agua. Y ahí pues íbamos a beber en medio de los calorones, eso ya se imaginarán, corre y corre, así como vamos aquí a los de escuadrón, ¿verdad? Bueno, pues hagan de cuenta, pero ahí no había ni un arbolito cuando nos lo dieron. Y entonces pues se puso ahí un tubo y una llave, y allí íbamos todo el tiempo a tomar agua. Pero bueno, tanto se abría y se cerraba esa llave, que casi siempre tenía fuga, ¿no? Una gotita, poquita agua. En aquel tiempo se sembraron árboles a todo el derredor de la propiedad. Y cada vez que íbamos, los sábados que íbamos, regábamos los arbolitos. Y más o menos ahí iban escuálidamente los arbolitos. Pero el que estaba junto al tubo, no ese sí es un arbolón. Era exactamente igual que los otros. Nada más que ese todo el tiempo tenía poquita la gotita. Y cuando íbamos, pues no falta, ya saben, la raza, ¿no? Va a tomar, ay, como los perros, ¿no? Ahí, y pues claro que está el chorrote abierto, aparte pues vas todo encalmado, abres ahí el agua y se te tira por todos lados, ¿no? Entonces ese árbol se hizo un árbol, pero de veras, todavía existe, un árbol grandísimo, un árbol verdaderamente hermoso, grande, mientras que los demás pues ahí, y lo regábamos todas las semanas. Pero nada más el sábado que íbamos, le echábamos ahí suficiente agua. La primera actividad era llenarles, ahí estaba el redondel o el cajillo, ¿verdad? Como se llame. Pues ahí le echábamos dos, tres, cuatro, cinco tinas de agua. Pero pues el resto de la semana, si no llovía, pues el pobrecito árbol a ver de dónde agarra agua porque no había nada ahí, ¿no? Entonces yo creo que el amor es así, se seca. Se puede medio mantener como estos arbolitos de los que les platico. Pues sí, de vez en cuando, ahí la llevada al cine y la plática y el esto y en el otro, estamos ahí pues echando, pero no está unida a la fuente, que es de donde va a crecer y va a desarrollarse. Por eso sí, se muere, pues puede llegar a decirse que sí se muere, pero les digo, la expresión más correcta se me hace a mí que tiene que ver con el agua. Si ustedes se fijan en San Juan, en el capítulo 7, verso 38, que les digo que el tema del agua en Juan es recurrente, él maneja dos temas recurrentes que son el agua y la luz, y ambos tienen que ver con la vida de la gracia y del Espíritu. En este capítulo 7, Jesús refiere al Espíritu Santo como fuente de agua. Verso 38, dice el texto: el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Y el verso 39 aclara este tema, dice: con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, esta agua viva esta se refiere al Espíritu. Y ya un tema que seguramente saben de memoria, ¿verdad? Romanos 5:5. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu. O sea, decir amor y decir Espíritu Santo es decir exactamente la misma cosa. Y decir Espíritu Santo y decir Dios es la misma cosa. O sea, Dios se ha derramado en sí mismo como fuente de amor en el corazón del hombre. De manera que en la medida en que corre por nosotros esta fuente, pues hermanos, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? O sea, va a estar naturalmente nutriendo al árbol y el árbol, como lo decíamos la semana pasada, pues va a dar sus frutos. El tema es permanecer. Porque se puede secar. Otra imagen que también encontré que creo que pueda ilustrarnos es el fuego. Se apaga. El amor se apaga. ¿Solito? ¿No? O podríamos decir sí, solito, si nomás no le eches más leña. Y se apaga. O sea, el fuego necesita continuamente palitos de leña. Hay que estarlo alimentando, le llamábamos nosotros. Hay que estar alimentando el fuego. El fuego se alimenta del material combustible, papel, cartón, madera, todo lo que es combustible, de ahí se alimenta. Fíjense qué ideas tan interesantes, ¿no? Alimentarse, nutrirse, crecer, tener vida. ¿El fuego tiene vida? Pues de alguna forma, ¿verdad? No sé si vieron una película, no me acuerdo cómo se llamó, una película en donde le dan ciertas características de vida al fuego, ¿verdad? Y cómo el fuego se alimentaba. Y así es el amor. El amor requiere de alimento, requiere de elemento combustible para permanecer. Entonces el tema no es tener el fuego o tener agua o haber tenido agua o haber tenido fuego. ¿De qué me serviría haber tenido agua si ya no tengo? ¿O de qué me serviría haber sido fuego o tener fuego si ya no tengo? Yo siempre pienso en la gente, y con mucha tristeza, ¿no? En la gente que ha pertenecido a grupos, que ha conocido de alguna forma al Señor, y que luego lo deja, lo abandona, deja de alimentar su relación con Dios y se apaga. Y terminan siendo más paganos que los paganos que no lo han conocido. Es increíble. De veras, me da una tristeza cuando veo esto. Bueno, me da gusto cuando vienen a confesarse gente que tiene mucho tiempo que no se había confesado y que había estado en grupos y que ahora, bueno, pues de alguna forma retoma su vida espiritual, ¿no? Pero siempre queda para mí la cuestionante, ¿no? ¿Qué pasó en tu grupo? ¿No te dieron quizás los recursos para alimentar el fuego? ¿No te dijeron dónde ir a cortar palitos para estarle echando? ¿O no te dijeron que había que estarle echando palitos? Y los que hemos andado en este tema de los scouts sabemos, o en el campo, ¿verdad?, lo complicado que es mantener un fuego toda la noche para calentarse. Porque hay que juntar bastante leña, bastantes palitos. Y si se te acaba en medio de la noche y del frío, tienes que ir a buscarlos. Y para encontrarlos en la noche es un problema. Y se te puede apagar el fuego. Entonces, es importante saber dónde están esos elementos que ayudan a que no se apague, a permanecer. El reto de la vida cristiana, hermanos, no es bautizar. No es ir a la primera comunión. No es ese primer impulso del amor. El tema con la vida cristiana y en general con el amor es permanecer. Sí, me enamoré bien padre, ¡ah, bruto! 2, 3, 4, 5 años y ¡pum!, truena. O sea, ¿de qué sirvió todo esto? O sea, el tema es permanecer. O sea, que esta experiencia que nació en ese momento permanezca, continúe siempre y crezca, se desarrolle, se incendie todo nuestro ser con este amor, con esta experiencia interna. El reto de los matrimonios hoy, sobre todo en el mundo que hoy les toca vivir, el reto es permanecer, no enamorarse. Ahora con las modas hasta está fácil enamorarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rápidamente, pues, ¿de dónde decíamos que nace todo esto? De la vista, ¿verdad? De la parte sensorial. ¿Y hoy qué es lo que el mundo promueve? ¿Promueve la relación permanente? No. El mundo hoy promueve lúcese y tírese. Y entonces, pues como ya he comentado, ¿no? Luego llegamos allá a los 40, 45 años, la edad en que el hombre así como que dice, ¿de qué se trata este tema, verdad? Y entonces, pues la mujer que más o menos tiene su edad dice, no, pues esta de 40, déjame la cambio por dos de 20, ¿no? Úsese y tírese. Esta ya se gastó. ¿Pero qué es lo que se gastó? Se gastó la parte de afuera, que eso es normal. Igual que nosotros, ya nos gastamos. No sé si recuerdan en alguna ocasión que ya he predicado sobre el tema del amor, que es un tema que predico con frecuencia porque es un tema recurrente en la Biblia. No sé si acuerden que en aquella ocasión predicaba sobre el amor kainos, que es un amor que no tiene que ver con la parte sensible, sino con algo que se nutre interiormente y que proviene solo de Dios. Y que este es el amor de la eternidad. Por eso en la eternidad no hay envejecimiento ni hay nada. Que es el amor que hace que el viejito siga viendo a la viejita que ya está pues medio arrugadita, ¿verdad? Pero que la siga viendo exactamente igual o más hermosa que como la conoció a los 15 o 16 años. Y es algo que nosotros no entendemos. Ahí es en donde está precisamente este misterio del amor. Pero para llegar a esto necesitamos darle oportunidad a que se desarrolle. Y por eso lo importante es permanecer. Permanecer en el amor. Mantenerlo encendido. Esta es la instrucción que nos da Jesús. Permanezcan en mi amor. Y Él mismo, como acabo de leer ahorita, dice, Él nos da la fórmula. Dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Y enseguida dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuevamente la conexión, palabra, amor, permanencia. De manera que la permanencia está, de acuerdo al texto que acabamos de escuchar de San Juan, en el cumplir sus mandamientos, de lo cual ya en alguna ocasión hemos tomado cuenta. Sin embargo, les decía, no podemos desconectar todo el contexto de la cena para ver exactamente sobre qué mandamientos o a qué se estará refiriendo, cuál es la instrucción más concreta que tiene el apóstol sobre este tema de los mandamientos. Y tendríamos que regresar al inicio de la cena. En el capítulo 13, Jesús nos muestra cómo debe uno amar. Y nos lo muestra sirviendo. Y nos dice que se quita su túnica, se pone una toalla y se pone a lavarle los pies a los demás. Jesús invita en el verso 14 a que nosotros también hagamos lo mismo. Servir. El amor se nutre entonces del servicio. Es, si regresamos al tema de los palitos del fuego o del papel, o sea, el carburante del fuego del amor es el servicio, pero tiene una situación nuevamente misteriosa, porque resulta que en la medida que sirvo, crece el amor, y entre más amo, más sirvo. Por eso la Iglesia ha identificado continuamente el tema del amor con el fuego, porque el fuego también es un elemento misterioso. Entre más se quema, más consume, pero llega a consumirlo todo. Hablando en alguna ocasión, una conferencia estaban dando así sobre este tema de los incendios allá en Estados Unidos. Porque ya ven que allá pues todo el mundo tiene que estar muy prevenido con esto, porque pues las construcciones son de madera y todo este tema, ¿no? Bueno, pues decía el bombero este que estaba dando esta plática, decía que a altas temperaturas todo es combustible. Los ladrillos son combustible, el acero es combustible, todo es combustible, nada más es necesario que llegue a la temperatura en el que pueda entrar en ignición, y a la hora que entre en ignición se convierte en combustible. Yo no sé si ustedes sepan, bueno, uno como ingeniero pues sabe algunas cosillas de este tema. Uno pensaría, no sé si conozcan los sopletes de acetileno, ¿sí? Uno pensaría que lo que corta el acero es el acetileno. Y no. El acetileno solamente sirve para calentar el acero hasta que llega al punto de combustión. Y a la hora que entra en el punto de combustión, lo alimentan de oxígeno, nada más. Lo que quema es él mismo se quema, nada más lo nutren con oxígeno. La pistola tiene dos válvulas, en una sale acetileno y en la otra sale oxígeno. Primero sale, o se le tiene uno mantenida a la pistola, donde está pasando el tanque del combustible, que es el acetileno, y poquito oxígeno, para que encienda, y le metemos el oxígeno para que alcance una alta temperatura el acetileno, que puede alcanzar temperaturas muy altas en poco tiempo. En una ocasión, haciendo uno de estos experimentos ahí en la facultad, iban a cortar una placa, yo creo que cerca de media pulgada de acero, ¿eh? Y entonces todo el tema era primero calentarlo lo suficiente hasta que se ponía al rojo vivo, y luego va uno haciendo experimentos, pruebas, y deja de pasarle acetileno y le pasa nomás oxígeno. Si todavía no se corta, quiere decir que todavía no tiene la temperatura y lo sigue uno calentando. Pero a la hora que uno lo calienta lo suficiente, le suelta nada más el oxígeno y lo va cortando. O sea, es tan altísima la temperatura, nada más que necesita muchísimo oxígeno, porque consume, para mantenerse en ignición, necesita mucho oxígeno. Entonces tiene que hacer una fuerza muy importante de oxígeno, la que está alimentando, y lo que lo corta, dice, el oxígeno, no, él se corta solito, se consume a sí mismo. Increíble. Así es el amor. Llega a tener tan alta temperatura que basta con estar nutrido del amor de Dios que se consume a sí mismo. Se mantiene encendido en sí mismo y llega a quemarlo todo. Ahí tenemos a los santos. Que todo lo queman, todo lo, donde entran en contacto, lo incendian de amor, lo consumen. El fuego es tan alto y lo único que los está alimentando es Dios. Es como si fuera el oxígeno, ¿no? En este caso, lo que lo nutre, según nos dice Jesús, es el servicio, el sacrificio. En la medida en que nosotros servimos, se abren para nosotros nuevas fuentes de amor. Ayer en una boda, ellos quisieron celebrar su misa con las lecturas propias del día. Y mientras estaba predicando, se me venía una imagen bastante interesante. No sé si ustedes han visto algún video, hay algunos en YouTube, sobre cómo se desarrollan las neuronas y cómo una neurona va formando, cuando cortamos algunas neuronas, esas ya no crecen, pero van haciendo nuevas ramificaciones, ¿no? Y bueno, pues hagan de cuenta que la imagen que se me venía era que en la medida en que servíamos, se iban desarrollando en nosotros nuevas como raíces que van atrapando el corazón del otro. Y se va haciendo una verdadera red que se va entretejiendo entre los amores a tal punto en que llegan a estar perfectamente entrelazados, y entre más se sirven, más crece esa red interna que se comunica ya una con otra, y de esta le pasa hacia esta, y de esta le pasa hasta la otra, y esta red llega a ser una sola red de amor, nutrida desde dos partes, porque en la medida en que los dos se están sacrificando el uno por el otro, en esa medida la red de este va abarcando a la otra, y la de este va abarcando al otro, de tal forma que la red llega a entretejerse de tal forma que una pegada a la otra llegan a formar una sola red alimentada desde dos fuentes de servicio. Y el amor así alcanza la plenitud. Me imaginaba yo como si fueran venitas que van en la medida en que yo me ejercito en el amor, como si tuviéramos la vena y de esa vena de repente sale otra chiquita. Pero esa chiquita empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y se hace gruesa. Y luego de esa, otra. Y luego otra. Y luego otra. De manera que imagínense el caudal de sangre que se va generando. O sea, el amor llega a tener límites insospechados. Pues yo les digo a los esposos, chihuahua, yo no sé qué les pasa. Si esto está hecho para que esto llegue a plenitud. Pero el tema se llama servicio. El problema es que nadie se quiere morir por el otro. Todos hoy, sobre todo los muchachos, hoy jóvenes, entran al matrimonio esperando que el otro les sirva. Y no se va a desarrollar así el amor. El amor se desarrolla cuando yo sirvo. En esa medida se va desarrollando y se va entretejiendo este maravilloso, pues, tejido de amor dentro de nuestros corazones. Misteriosamente, a veces, perdonen que utilice estas expresiones que a lo mejor no les quedan claras, y si no les quedan claras, estamos en las mismas condiciones porque a mí tampoco, ¿verdad? Sí, como decía mi maestro de ontología allá en el seminario, nos estaba explicando de la Trinidad, y entonces lo explica y nos dice, ¿ya comprendieron? Y pues todos dijimos que sí, ¿verdad? Y entonces borró todo el pizarrón y otra vez empezó desde el principio. Nos dijo exactamente lo mismo. Y dijo, ¿entendieron? Pues sí, está claro. Y volvió a borrar el pizarrón. Y volvió a repetir por tercera vez lo mismo. Y al final dijo, ¿entendieron? Y como que dijimos, a ver, la respuesta se me hace que no es la correcta. ¿Entendieron? Pues así titubeando dijimos, no, dijo, ah, bueno, entonces ya me expliqué. Es decir, no puedes entender el misterio de la Trinidad. Y puedo decirte muchas cosas, y puedo darte ideas, ejemplos, etcétera, pero que tú lo comprendas, pues no, ¿verdad? Lo mismo esto para mí no me queda claro, y entonces son ideas que se me vienen, no sé si de Dios o de mi imaginación, la loca de la casa que de repente va creando todas estas imágenes para tratar de alguna forma de atrapar el sentido más profundo de lo que estoy tratando de meditar. Pero así se me imaginaban con muchas venitas. Yo me imaginaba un corazón humano, ¿no? Y ayer cuando terminé la homilía, siempre pues ya ven que doy un espacio entre la homilía y lo que sigue para reflexionar y meditar. Y entonces ahí me senté y cerré mis ojos y me imaginaba así, cómo ir creciendo esas venitas en torno al corazón y cómo el amor del otro lo iba atrapando y lo iba forrando completamente. Y entre más se sacrificaba, más venitas. Y obviamente el corazón de la persona se nutría del amor del otro, del sacrificio del otro. Y su amor crece también porque como ahora está conectado a mi corazón, yo también le paso sangre. Ideas, les digo un poco, si gustan así, medio locochonas, ¿verdad? Pero que no se me ocurren otras ideas de cómo puede ser esto, porque es realmente, pues es un misterio, pero que tiene que ver con el tema del servicio. O sea, si ustedes cumplen mis mandamientos, y el mandamiento es tautológico, dice lo mismo, mi mandamiento es que se amen, pues sí, eso está muy bien, señor, que se amen. Si no fuera porque nos lo dijo antes, y que esto está conectado con el principio de la cena, no entenderíamos. Pues sí, hermanos, necesitamos amarnos. Órale, ¿y cómo le hacemos para amarnos? ¿De qué se trata el amor? O sea, ¿cómo le hago para cumplir este mandamiento? Es que yo quiero amarte. Pues ámame. Pues ¿cómo va? ¿Sí? O sea, es tan profundo, tan misterioso el tema, que si no fuera porque Él mismo nos da la forma, la explicación, no sabríamos cómo. Y por eso no nos podemos quedar con este texto, sino que tenemos que ir al inicio de la cena, donde Jesús les muestra el ejercicio del amor. Si hacen esto, su amor crecerá. Si hacen esto, permanecerán en mi amor, como yo he hecho lo que el Padre quería. Yo he servido a mi Padre con mi estancia entre ustedes. Y por eso permanezco en su amor. la vida de Jesús hacia el Padre y hacia nosotros no fue otra sino una vida de servicio. Jesús nunca buscó nada para sí mismo. Todo fue una donación continua, completa, completa, completa. Es una donación que se va haciendo voluntariamente. Recuerden el texto de Juan 10, 18. Nadie me quita a mí la vida. Yo la doy porque yo quiero darla. Tengo poder para darla y poder para volverla a recobrar. O sea, en la medida en que nace en mí esta necesidad de darme, este gusto por darme, cuando yo descubro que esta es la fuente a través de la cual se va a nutrir el amor en mí y que este amor es lo que me va a llevar a la plenitud, en esa medida el amor irá creciendo. ¿Hasta dónde? Pues ni idea tenemos. Entre más me sacrifico, más amor se genera en mí. Y ese amor me lleva más sacrificio y lo que decía ahorita del soplete, ¿verdad? O sea, hasta quemarse en sí mismo, consumirse totalmente en el amor mismo de Dios, que esos son los santos, son gentes quemadas completamente por el amor de Dios que se siguen consumiendo en sí mismos, no desaparecen, al contrario, el fuego cada vez se hace más grande, más intenso, más profundo. Los fracasados en el amor son los egoístas, son los que son comodinos, los que se niegan a servir, los que no se quieren dar, los que piensan que van a ser felices recibiendo. Esos son los fracasados en el amor y son los fracasados en la vida. Entre ellos, por nombrar alguno de la Biblia, Judas. Judas es un fracasado en el amor. Judas no sabía servir, ese fue su problema. Y por eso no se desarrolló en él el amor. Él esperaba ser servido, llegar a ser con el Mesías parte del séquito para que todo mundo lo sirviera, lo ayudara. Los matrimonios fracasan precisamente por esto, porque son egoístas. Y eso hace que el amor no se desarrolle. ¿Por qué? Porque no se nutre. Y si no se nutre una cosa, pues se muere, se apaga, se seca, que es lo que venimos ahorita diciendo, ¿no? El mismo demonio que es la antítesis total del amor, que es la frustración completa de una criatura, la frase que define su posición delante de la humanidad y particularmente delante de Dios es: no lo serviré. Dicen que la situación de rebeldía en Satanás es porque viendo a Jesús encarnado, una criatura vil que él consideraría miserable, pues el padre le dice: es mi hijo, sírvelo, no lo serviré, a esa criatura miserable no la serviré. Ahí está el fracaso del amor, en no servir. Y si no sirves, pues entonces tu amor jamás se desarrollará. Nada más para darnos cuenta de dónde está el culmen de este tema del amor. En el versículo 30 del capítulo 19 de San Juan, en la muerte de Cristo, culmina todo este pasaje, todos estos elementos culminan en el verso 30. Voy a leer un poquito antes nada más para el contexto, verso 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vino agrio, empaparon una esponja con el vino, lo ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Qué nos dice esto? El jarro se llenó hasta el borde en la muerte, en la entrega total. Y después de esa entrega total, ¿qué sigue? El desbordamiento. O sea, cuando ya tu amor es pleno en el servicio con tu esposa y con el esposo, entonces se desborda hacia la comunidad, se desborda hacia los hijos, se desborda en todos sentidos. pero para eso tiene que llegar hasta la muerte de sí mismo para que se pueda dar este desbordamiento final. Con esto concluye, si se fijan, por eso les decía que es un todo, ¿no? Empezamos en el 13, en donde nos muestra cómo se va alimentando. ¿De qué se trata esto? Se trata de servir, de alimentar el amor a través del servicio. Y esto lo va llevando hasta la cruz. Y ahí se da el desbordamiento total. Como diciendo, ¿ya entendieron de qué se trata? O sea, lo que les invita a hacer no es a lavarse los pies, sino es a morir. Por eso, en este capítulo 15, dice, no hay amor más grande que el haber dado la vida, porque es el culmen del servicio, es la entrega total y plena. Y entonces se da el desbordamiento. Y entonces, ¿qué pasa? El amor permanece. Permanece en los hijos, permanece en la comunidad. Pensemos en Juan Pablo por tener un santo cerquita. Su amor permanece en nosotros, permanece en la iglesia, permanece en la comunidad. O sea, no se ha ido, me voy pero no me voy. Su obra permanece, su amor permanece. Esto es lo que hace que el fruto permanezca. O sea, lo que les invitaba a hacer en el capítulo 13 no era lavarse los pies, sino era a morir por el otro. Esa era la instrucción. Ustedes serán felices si hacen lo que yo les digo. Y lo que yo les digo es que se mueran por la otra persona. Ese es el tema. Y claro que nuevamente, y bueno, ya con esto quisiera terminar, es un misterio que se alimenta entre sí. Es el oxígeno que alimenta el fuego, pero el fuego es el que hace, la próxima vez que tengan oportunidad, vean, un corte de esto, si pueden, ¿verdad? Búsquenlo en YouTube, ¿verdad? Es interesante, parece que hay una flama y no hay flama. Solamente hay oxígeno. Uno piensa que le están poniendo un combustible. No hay combustible. Lo que se consume se convierte en combustible a través del oxígeno. Entonces nada más se alimenta de oxígeno. Basta que tenga oxígeno y solito va a ir cortando. Solito va a ir cortando. No usa ningún combustible. No hay que hacerle nada. Es increíble. Por eso es interesante este ejemplo, porque nos ayuda a entender que mientras más sirvo, más amor. Pero si no tengo comunión con Dios, pues tampoco puedo amar. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Pero ¿cómo empieza esto? Empieza con una obra que Dios ya puso. Sopló en nosotros y puso, si me permiten regresar y terminar con el ejemplo del acetileno, él encendió primero la llama en el corazón. Él aprendió en el momento en que puso Espíritu Santo en nosotros. Basta ahora con que le suministremos continuamente esta relación con Dios a través de la oración, los sacramentos, todo lo que pueda estar ayudando a que haya oxígeno allá adentro, y el mismo amor, en la medida en que lo pongas a servir, va a ir generando cada vez más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego. Sirve más y más amor tendrás. El inicio ya está. Nadie puede decir, no, pues es que a mí nunca me dieron nada. No, te lo dieron en el momento. El primero, el más incipiente que todos tenemos por ser criaturas humanas. Porque Dios puso su Espíritu en nosotros. Pero nosotros los cristianos, hermanos, en el momento del bautismo, si regreso al ejemplo del corte con acetileno, pues nos pusieron una pistolota ahí para elevar a temperatura nuestra vida con la acción del bautismo. Si la gente se nos seca, es que le falta oxígeno, nada más. Ese fuego ahí sería capaz de consumir a la humanidad. Basta con que sirvas. Busquemos entonces ejercitar ahora esto que ya tenemos. Servir es una decisión inicial. Después es producto del mismo mío. Tomemos pues la decisión de servir para que nuestra vida se inflame continuamente de amor y alcancemos la plenitud en Cristo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.